Modesto Lacen is one of Puerto Rico's most sought-after actors and a native son of the town of Loíza, the island's Afro-Caribbean soul center. He makes Loíza and Puerto Rico proud for his talent, professionalism, and kind demeanor. Something must have happened in the celestial realm that chased Modesto down when he decided to act for a living. For he's had nothing but plentiful roles, roles of men that have passed on and have left a mark on Puerto Rico and Latin history, from Clemente to Don Pedro Knight in multiple performance formats. He keeps at it with eloquence and commitment, and we go at it in this one-on-one in Spanish and in sincere Puerto Rican cadence. Aún no he conocido a una sola persona que me diga que Modesto no es Modesto, pues sencillamente lo es. Personalmente, solo conozco a un hombre buena gente, profesional, trabajador, y que le ha tocado mucha providencia, y que siga así. En esta conversación, hablamos como dos buenos amigos y colegas de la industria cultural a la que ambos pertenecemos. Es linda, linda. Que la disfruten.
Pero sí, como mi hermano me dice, como esos muertos no te sueltan.
No te sueltan los muertos.
Porque pues Clemente, que ha sido clave.
Pero de gloria, ¿no? Como sí, con honra.
Sí.
Que no son muertos.
Claro.
Que están de gángster.
Sí, sí. Y Pedro Nay también, sí. Que, bueno.
Bendito.
Sin querer, porque yo jamás pensé, como Pedro, hacerlo dos veces.
Exacto. Y en diferentes formatos.
Diferentes formatos. Igual Clemente, que le hice una obra, le hice un cortometraje. Pues ahí estamos. También para eso yo creo que son los artistas, especialmente los actores, como prestar, ser vehículo para seguir manifestando las verdades.
Sí. Y no sé si a lo mejor has pensado en esto, pero como eres tan singular, único por ser hombre, negro, uh-huh, puertorriqueño, y no vemos ese la figura de hombre negro puertorriqueño representando seres históricos, o sea, uh-huh, eso te distingue a mí de muchas cosas que están pasando a nivel artístico, uh-huh, que no está pasando mucho, te está tocando a ti por las razones que sean, porque estas figuras son negros, altos, guapos, uh-huh, todo lo que tú quieras. ¿Tú has pensado en eso? Y lo que significa eso para, no sé, dentro del marco puertorriqueño y la poca comunicación que hay sobre el afroantillanismo, uh-huh, y nuestro afropuertorriqueñismo.
Sí, sí, lo he pensado porque ha sido eso. O sea, sin yo querer, me han tocado estos personajes, pero igual me han hecho ver cosas que uno ya sabe, ¿no? Que pues falta representación de los afrolatinos, uh-huh, en el mundo y especialmente en nuestros países, en nuestra televisión,
según,
en nuestro cine. Y entonces de momento es como, ¿sabes qué? Pues si me están tocando estos personajes o estas oportunidades, pues lo voy a hacer y voy a asumir la responsabilidad. Y entonces estos personajes históricos y los que no son, me lo tomo en serio y yo conscientemente, a veces me gusta estar en todos los espacios que me permite mi profesión, o sea, en las galas, en las premieres, porque si no hay personas como yo, negras, latinas, en esos espacios, no hay personas,
sí,
como yo. O sea, Celia fue la primera novela que yo sepa y he averiguado, la primera novela en español donde los protagonistas son negros, la primera. Esto fue en el 2014. Y aunque Celia, pues obviamente Celia y Pedro eran cubanos, pero representan a toda la gama de afro descendientes de nuestros países. Y entonces de momento, wow, me tocó a mí, de Loíza, darle cara a esta persona igual en La Esclava Blanca, otro proyecto en Colombia que se vio. Nada, una responsabilidad que me la tomo en serio, que la asumo, que a conciencia hago cosas y, como te digo, me gusta estar presente y ser esa cara, porque si no, no existe y lo que no se nombra desaparece.
Exacto.
Entonces, es bien muy loco porque pues gente que no no, pues no sabe de lo que pasa, ¿no? Las comunidades afrodescendientes en los países no saben, tú sabes. Y para mí, yo tengo muchas amigos, familias que me han dicho, mira, mi hija te vio en la televisión y se siente tan contenta, y eso para ella ha sido tan importante. En Loíza, por ejemplo, cuando yo terminé de hacer Celia, me hicieron un recibimiento, La Esclava Blanca, de hecho, me hicieron un recibimiento que hacía por todo el pueblo.
Qué bello.
Y a lo más que me conmovió eran los niños, porque era como decirle a los niños, mira, alguien de aquí como tú, negro, está haciendo estas cosas que en otro momento no era para nosotros. Y me conmueve. O sea, los niños me conocen Modesto Lacén. Ellos me conocen por nombre y apellido. Y para mí fue como, wow, tú sabes, como, y el pueblo entero se abarrotó. O sea, el pueblo salió a recibirme, a abrazarme. Y eso yo me lo llevo. Me lo llevo y me ayuda. Me ayuda a seguir, a como que, ya que tengo una, ¿no?, una oportunidad en este trabajo de hacer unas cosas, pues las voy a seguir haciendo. Pero sí, es algo que lo tengo, que es parte de mi misión, parte de mi misión. Y los personajes me han llegado y eso me ha ayudado a definir esa misión.
¿Y te sientes orgulloso?
Ah, sí.
¿De Loíza?
Ay, Dios, hoy estoy...
No, yo sé, yo entiendo. Yo he conocido a tanta gente linda en estos últimos tiempos, estos últimos meses, familias puertorriqueñas, y me conmueve mi isla, me conmueve la gente de nuestra isla, porque somos de verdad que tenemos mucha alma, mucha cosa chula, linda, y esta parte de quiénes somos, de dónde venimos, que me cada vez me parece que estamos buscándolo más sin saber por qué.
Uh-huh.
¿Entiendes? Que somos blancos, somos mestizos, somos negros, somos, tú sabes, la quinta raza, que es lo que es todo este hemisferio. Así que entiendo por qué te conmueve.
Porque
pensar también que tantas cosas bonitas que te pasan, que te han pasado, y saber, ¿verdad?, todo lo que ahora sufre el pueblo, todo lo que estamos pasando adentro y fuera, porque eso como que no se va, como que se queda en nuestra sangre, en esa cosa se mueve.
Sí, no, súper orgulloso, y además, vuelvo, es que como yo siempre pienso en mis abuelos murieron hace unos años, yo era adolescente, y yo siempre pienso, como, ¿qué pensar a mis abuelos? Como que este, un nieto de ellos haciendo estas cosas y viajando y así, representando y haciendo teatro y cine y televisión y teniendo estas oportunidades y esta sofisticación que vivimos ahora. Exacto. Que ellos no vivieron. Sí. Como siempre pienso en ellos y me río porque nada, sé que estaría muy contento, ¿no?, con lo que estoy haciendo. Pero sí, muy orgulloso y créeme que eso me impulsa mucho a seguir y no solamente como actor, sino a nivel como activista. Me estoy haciendo otras cosas también paralelas con la actuación que me llenan de mucha ilusión y que tengo muchos deseos de seguir trabajando.
Y antes, si Ajá. puedes compartir de sí. eso, pero quiero retroceder un poco.
Sí.
La última vez que te vi, me habías hablado de... Eso fue el año pasado, en la fiesta después de la parada puertorriqueña de Ajá. la gala. ¿Te acuerdas que nos encontramos en el bar?
Ok, yeah.
Y me hablaste de tu peliculita, ¿verdad? Que era un short.
Sí, mi cortometraje.
Ok. ¿Puedes hablar de eso un poquito? Sí. Salió, ¿verdad? Porque me acuerdo, yo estaba... Salió la película de Modesto, qué bueno, tú sabes, sí. Todo el rollo. Pero quiero saber qué pasó, cómo fue.
Pues mira, sí salió. Me atreví.
Una historia bien bonita.
Sí, me atreví a escribir una historia ahí como parte de mi proceso de sanar y como de botar unos cantazos. Pues salió, es un cortometraje que se llama Ese Olor a Lechón, una comedia espiritual, que que fue, fue eso, fue como sanar, ¿no? Y reírme ahora de algo que en un momento pues me dolió mucho. Pues, ¿qué te digo? El proceso de escribirlo fue chévere. Cogí varios talleres con Kicha Tiquina y con Joaquín Octavio, de hecho. Lo depuré y me atreví a hacerlo hace 2 años, en el 2016. Lo filmamos. De hecho, el día que ganó Mónica Puig la medalla de oro.
Oye, rayo, yo estaba en Perú, me acuerdo de ese momento.
Yo estaba estábamos filmando ese día. Okay. Pues se editó, se terminó y se presentó por primera vez este año en Puerto Rico en el Festival de Cine Europeo, que auspicia la Alianza Francesa.
Okay.
Ellos obviamente presentan películas europeas, pero tienen una muestra de cine puertorriqueño y me dieron la oportunidad de mostrarlo y fue una experiencia bien, yo creo que no he estado tan nervioso en mucho tiempo porque... Pues como actor, pues un nerviosismo compartido, ¿no? Pero en este era como, pues, como cómo se sentirá la gente con este mundo que yo creé. O sea, lo escribí, lo dirigí, lo produje. No quería actuar, pero salió, tuve que actuar también. Era como, pues, esa expectativa que van a pensar de este primer... pinino como director, escritor, y me satisfizo mucho, me gustó, la gente lo recibió muy bien, obviamente sé que hay que crecer en unas áreas que mejorar como director, como escritor también, porque es algo que no he hecho, pero era un ejercicio creativo que quería darme esa oportunidad, quería atreverme a hacerlo para crecer, para como incomodarme, ¿no? No quedarse como que en lo que uno más o menos domina, sino como para crecer hay que como dar esos pasos incómodos. Entonces quería hacerlo y estoy contento con el producto, los actores y toda la gente que trabajó, se entregaron y ahora estamos sometiendo a festivales. Vamos a ver dónde nos cogen o no, o si no nos cogen en muchos festivales, es una experiencia importantísima para mí. Por eso, porque es como empezar a abrir otras puertas creativas y de colaboración con un medio que me apasiona, que es el cine. Así que sí, estoy esperando contestación de varios festivales, a ver dónde la presentamos.
Qué bueno.
Pero sí, se hizo.
La hiciste, la escribiste, la dirigiste, se editó, o sea...
Sí.
Felicitaciones.
Sí, gracias. Que es un... ¿No? Como... Por ejemplo, Yvonne Cole, la actriz puertorriqueña, acaba de dirigir también su primer cortometraje.
¿Sí?
Y sí.
Ah, tengo que llamar para que me diga, no sabía.
No lo he visto. Lo que pasa es que Javier Colón la codirigió el corto con ella. Javier es amigo mío.
Y Yvonne es amiga, bueno, una de mis madres.
Sí, pues Yvonne acaba de hacer su primer corto. Entonces, son como esos pasos que yo me digo, pues Yvonne Cole, una señora actriz que sí me lleva una trayectoria, pues acaba de hacer su primer corto ahora.
Sí, sí,
pues
sí.
Yo lo acabo de hacer en otro momento de mi carrera, ¿no? Así que sí, son pasos que hay que dar, claro. O que uno quiere dar.
Que uno quiere dar y
me gusta. Y voy a seguir en esas, como atreviéndome a hacer otras cosas.
Definitivamente. Y yo no sé si yo sé esto de ti, pero ¿cómo tú decides ser artista, entregarte a esta profesión, cuándo, a qué edad?
Bueno, pues déjame no ser tan largo con esto, pero pues yo de pequeño, mis papás me llevaban mucho al cine, en Carolina, en Puerto Rico, en el cine de Laguna Gardens.
Ah, sí.
Y a mí me encantaban las películas, me gustaban mucho los dramas de los 80. La primera película que me acuerdo haber visto es Places in the Heart. Y me encanta con Sally Field, que para mí es como algo, ella hizo una obra en Broadway, The Glass Menagerie, el zoológico de cristal, y fui a verla y me filmó mi playbill y yo lo tengo ahí como, porque es la primera actriz que yo me recuerdo haber visto en cine, como primero que me conmoviera tanto y me encendió la llama de la curiosidad, así como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la actuación? Porque yo sé que eso es una pantalla. Pues paralelamente con ir al cine, íbamos al teatro de vez en cuando, y en el Colegio Bautista de Carolina, donde estudié toda mi vida, había la competencia del Festival de la Lengua. Y entonces yo competía en oratoria. Y mi primera experiencia fue como a los 6 años, memoricé algo, lo hice, y me gustó la experiencia. Y entonces, paralelamente, como fue un gusto que fui como adquiriendo con todos estos elementos, y no es hasta que estoy como en 14, 13, por ahí, que me interesó, como que, ay, quiero coger clase de actuación. Y fui a la Academia de Ofelia de Acosta, Pues fui al taller de Luz María Rondón y Germán O'Neill, al Ateneo puertorriqueño, y ya cuando ya secundaria me dijo, pues que esto es lo que quiero estudiar, me fui a la UPI. Pero sí, fue como paralelo y como lógico. O sea, yo sabía que quería ser, no lo podía palabrar, pero sí sabía que eso me gustaba mucho. Y tenía aptitud y tenía interés y tenía, pues qué sé yo, pues sí, destrezas. Porque de niño, mi grado, yo era el que hacía la oratoria. O sea, Modesto es el que hace eso.
Te ponían siempre, Modesto, sí, tú.
Yo era. Sí, sí. Y sí, y fue mi sueño. Fue mi sueño y me emociono mucho a veces con proyectos, con cosas, porque mi niño interior está muy contento. Porque estoy haciendo lo que quería, lo que soñé. Como que, yo quiero ser actor, eso, obvio. Wow. Y lo estoy viviendo con las altas y las bajas, ¿no?
Seguro.
Pero lo estoy viviendo.
Es tu track.
Sí, 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 sí. Lo es.
¿Y cuánto tiempo llevas fuera ahora de Puerto Rico? O sea, pensé que entraste, creo que has estado entrando y saliendo, pero estuviste en Nueva York.
Sí, yo llevo 25 años ya como actor. Fuera de Puerto Rico, oyendo y viniendo, llevo como 13 años.
Okay.
En el 2005 me fui a Los Ángeles un año y pico. Ahí fui escogido para la obra de Celia, en Off-Broadway en Nueva York. Hice la obra de Celia en Nueva York y me quedé en Nueva York.
Pero ahí fue que nos conocimos.
Ahí fue que nos conocimos.
Cuando trabajamos ahí.
Después de Celia, pues me quedé en Nueva York, seguí haciendo cosas. Surge la oportunidad de hacer Celia nuevamente en Colombia. Estuve 2 años en Colombia. Regreso a Puerto Rico. Estuve 2 años en Puerto Rico, desde 2016 hasta hace unos meses. Y entonces ahora me acabo de mudar recién a Los Ángeles nuevamente. Ahora pues con otra edad. Tengo un manager nuevo, Iván De Paz, que es puertorriqueño, que tiene unos clientes muy interesantes y que está muy...
Sí, conozco a Iván, él es tremendo.
Muy ávido de trabajar y de meterle mano. Pero sí, llevo fuera 13 años, yendo y viniendo, 13 años.
That's amazing.
Sí, 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 sí. Y aunque la conexión está clara e indispensable, una conexión es indispensable. Antes de hablar contigo, le dejo un mensaje a uno de mis mejores amigos que es quiropráctico. Entonces yo voy a su oficina, él me ajusta y almorzamos. Y es uno de mis mejores amigos y hablamos de la vida y resolvemos todo.
Uh-huh.
Y seguimos con nuestro día. Extraño esas cosas de Puerto Rico.
Seguro.
De mi familia, por supuesto. Pero siento que igual es momento mío de seguir creciendo fuera de la isla en este momento. Y voy por ahí. Los Ángeles ahora es el lugar para explorar.
Entiendo.
Sí.
Para el campo de artes pienso que sí, hay que moverse.
Sí.
Bastante, a menos que uno no sea provinciana como yo.
Uh-huh.
Que me quedé aquí en la provincia.
En la provincia
de Nueva York.
Sí. Pues te resumo, pues mira, yo digo, hay como 5 películas que están a punto de estrenarse que he trabajado.
Wow.
Sí, o sea, no sé cuándo y dónde, pero una el 25 de julio en Nueva York se va a presentar al Lincoln Center, una película que hice en Dominicana que mm-hmm. se llama La Barbería, de una barbería dominicana en Washington Heights.
Okay.
Basada en una obra que hice en Off-Broadway hace unos años.
Ah, yo me acuerdo.
De Wadi Hackers, que sí, la dirigió. Sí, sí. Produjo David Maldonado.
Exacto.
Pues y se hizo la película.
Okay.
Y entonces hice el mismo personaje. Yo soy, creo que, el único puertorriqueño en el elenco. La Barbería. Angélica, que es una película de Marisol Gómez, que trata precisamente como el racismo en Puerto Rico. Está una mujer negra que regresa a la isla a enfrentarse con su familia. Hice una película en Los Ángeles que se llama He matado a mi marido. Una comedia al estilo Almodóvar. Protagonizada por María Conchita Alonso, Eduardo Ñañez, Asunta Serna, un elenco sí súper internacional. Y precisamente pues se trata del tema de la raza. Soy el único negro latino en la película y yo soy el prometido de la hija de María Conchita. Tengo varias escenas con ella como de ¿qué tú haces aquí? Tú, cubano, de negro, ¿por qué tienes que ser negro? Es abogado, pero ¿por qué negro? Y entonces se trata de esa, ¿no? O sea, esa situación en la película. Una comedia deliciosa. No la he visto todavía y no sé cuándo sale. Participé en otra que se llama I Miss You, de Rodrigo Bellot, director boliviano. La hice aquí con Oscar Martínez, un actor argentino excelentísimo. Un actor de estos que lo hemos visto muchas veces. Un actor que en escena es la precisión, tiene la precisión de un cirujano. Un gran actor.
Un caballo.
Una gran experiencia. Y recientemente, en diciembre, hice una película que le tengo mucha ilusión. Le escribió Sebastián Silva, un chileno, que tenía este tratamiento y lo adaptó a Puerto Rico post-María en Loíza. Se llama A Fistful of Dirt, un puñado de tierra. Entonces yo hago este tipo bien disfuncional, tratando de sobrevivir post María en Puerto Rico. Es una historia como un thriller fantástico.
¿Cuál es el apellido de él?
Sebastián Silva.
Yo creo que yo lo entrevisté. Él es tremendo.
Yo voy a verme con él en estos días.
Súper dotado.
Sí. Pinta, escribe, dirige. Y al día de hoy es el persona de los más retantes que he hecho, porque un personaje pidió que engordé como 30 libras. Es un personaje que tiene una relación incestuosa con su hermana, es alcohólico, muy disfuncional, termina haciendo unos eventos súper traumáticos y dramáticos en la película, y realmente como que me sacó de mi zona de confort. Y estoy loco por ver el producto. Él está súper emocionado y voy a verlo en estos días. Entonces, esta película le tengo mucha ilusión porque realmente retrata lo que pasó en Puerto Rico post María. Y, o sea, nosotros estábamos filmando, yo todavía no tenía luz en mi casa. Se filmó en Loíza, entonces todas las mañanas cuando yo tengo una casa en Río Grande, entonces paso por Loíza para llegar al sitio donde estamos filmando. Ver el pueblo a oscuras, todas las mañanas, como a las 5:00, a oscuras total, porque no hay luces. Y era como un poco como representar a toda esa gente loiseña que sufre a veces de más por muchas injusticias. Como todo eso, llevármelo y expresarlo y dejarlo salir en este personaje. Y de hecho hay como dos escenas donde es completamente catarsis de este personaje, de lo que vivió en Puerto Rico, de que no hay luz, de que nadie sabe qué va a pasar aquí, de que el río sacó nuestros muertos, la naturaleza se revolcó, todo se sacudió. Y eso tuvo un efecto en nosotros, los que lo vivimos allí en la isla y los que lo vivieron fuera. Entonces es una película que tengo mucho interés porque va a hablar de eso, desde un punto de vista en Loíza, de la pobreza, que no se habla mucho, y especialmente de la raíz de María. Pues tengo esas cinco cosas que a punto de estrenar, y ahora con Iván de Paz trabajando para audicionar en Los Ángeles. Además del cortometraje, voy a someter unas ideas que tengo en unas convocatorias para escritores, para writers of color, para escritores negros, que tengo varias ideas para desarrollar, y por ahí voy, pero contento de esta puerta se está abriendo literalmente, que estoy así como empezando. Llevo en Los Ángeles un mes y como 3 semanas, algo así. Por ahí vamos. Entonces, con lo del activismo, ¿qué te digo? Yo soy parte de la Junta de Directores de Taller Salud. Lo hice, una organización feminista que en el 2019 cumple 40 años y que ha sido clave en la reconstrucción no solo de Loíza, sino en los pueblos limítrofes, porque estábamos listos para ayudar a las comunidades a levantarse. Y en Taller Salud hay varios programas, pero específicamente a raíz del huracán las lideresas, como le decimos, pues se ocuparon de darle, empoderar a las líderes comunitarias y trabajar con ellas en los comedores, en ayuda psicológica, en ayuda en conseguir ayudas para FEMA. O sea, como que ha sido clave en la reconstrucción de Loíza. Y estoy súper orgulloso de ser parte de su organización, que está basada en Loíza y que con esta emergencia demostró la capacidad que tiene de crecimiento y la capacidad de expansión y la capacidad de impactar positivamente Loíza y por consiguiente nuestro país. Y además de eso, estoy trabajando otro proyecto con Mayra Santos Febres para Loíza también. Se llama Camino a Loíza, que es un proyecto ambicioso porque va a incluir muchas cosas, entre ellas inmersiones culturales. Mayra, por sus contactos como escritora y profesora, mucha gente le pregunta de la experiencia africana en Puerto Rico. Entonces, una de las ideas es traer estudiantes a que vean lo que es la experiencia en Puerto Rico, crear espacios como este, donde los jóvenes puedan crear proyectos audiovisuales. Tenemos muchas ideas que no solamente a nivel cultural y artístico, sino también a un nivel económico, para impactar económicamente a Loíza. Eso está gestándose porque íbamos con un buen ritmo, y el huracán también pues nos ha como retrasado, pero continuamos con esa misión. Es un proyecto ambicioso que incluye muchas cosas y estamos ahí trabajándolo. Así que contento de estar por esos dos caminos ayudando a mi pueblo.
Claro.
Sí.
Informándote, siendo parte.
Sí, no hay de otra, siendo parte. Paying it forward, como dicen acá. Porque sí, era algo que quería hacer hace años, que no se había dado. Yo con también los alcaldes pasados en Loíza, siento que no habían tenido la visión ni la apertura.
Qué elegante eres. Otra persona hubiera dicho barbaridades aquí ahora mismo.
De tratar otras cosas, lo social, lo económico en Loíza. Entonces, esta alcaldesa Julia Nazario la tiene, ya se está viendo el cambio y se está, gracias a esa apertura, pues Taller Salud, Camino a Loíza, son organizaciones que están creciendo gracias a eso. Y el pueblo lo está viendo. O sea, el pueblo de Loíza está viendo un cambio que todavía falta. Sí, pero poco a poco. Mira, tan reciente como hace varios días, un hijo de un primo mío, un primo segundo mío, lo arrestaron porque el 4 de julio fue asaltó. Y entonces tomó tres cargos: asalto, secuestro y no me acuerdo cuál es el otro. Yo hablaba con mi esposa hace dos días y yo como que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese muchacho que yo conozco, que iba a la iglesia, que era como que no rompió un plato? Este muchacho que, este muchacho muy bueno, como tranquilito. ¿Qué pasó de este muchacho que iba a la iglesia, que estaba encaminado, se acababa de casar, a que haga esto que va a marcarlo? O sea, no sé cuántos años le van a echar de, ¿no? Como en prisión, pero entonces hay algo social que trabajar en Loíza, mucho, que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con la pobreza, y es eso. O sea, si los alcaldes no permiten que haya un cambio de mentalidad, un cambio en la infraestructura, pues cosas así van a seguir continuando, van a seguir pasando. Entonces, son cosas que me pregunto, ¿qué yo puedo hacer con el granito de arena que pueda aportar para que no pase? Porque este primo mío va a ser una estadística más. Y no sé cuántos años le van a echar, pero tiene 28 años ahora. Esa experiencia en la cárcel lo va a marcar para siempre. Y pues otro muchacho negro pobre que termina en la cárcel. ¿Entiendes? Y es eso. Hay mucho que a trabajar y pues nada. Soy de los optimistas que siente que podemos poco a poco, cada cual desde su área, aportar. Y pues, por eso estoy en Taller Salud y en Camino a Loíza. Yo digo que este es como el segundo acto de mi vida. Tengo 41. Y Y como que ya cumplí unas metas y unos sueños. Ahora me toca como redefinirme cuáles son mis próximos sueños. Y en esas estoy.
I'm right there with you.
You know? Mm-hmm. Como, okay, ¿cuáles son mis próximos sueños? ¿Cuáles son las otras metas? Lo que en este sí, como un segundo acto.
Gracias.
Claro, claro que sí. Gracias a ti por la invitación.
Te deseo muchas cosas buenas.
Gracias.
Siempre, siempre, siempre. Te admiro.